Hola amigos y amigas, buscadores y buscadoras de claves. Bienvenidos a un programa especial de Clave 45. Este es un programa de entre temporadas. Si tú no has escuchado nunca Clave 45 y esta es la primera vez que nos estás escuchando, te conviene saber que este es un programa fuera de su formato original, muy diferente a lo que es la serie Clave 45. Clave 45 es un podcast que trata sobre conspiración y misterio, sobre eventos fortianos y geopolítica, y nos intentamos acercar a una teoría unificada de la conspiración y el misterio. Podéis pasaros por iVoox y buscar nuestro canal Clave 45 y ahí encontrar nuestros episodios secuencialmente, publicados secuencialmente, y podéis haceros una mejor idea de lo que consiste el programa. Este es un entre temporada y es un programa que va a salir entre la temporada 3 y la temporada 4 y va a ser grabada en octubre del 2018. Bajo la premisa de que podemos sacarle mejor ventaja a este medio del podcast si experimentamos y nos atrevemos y hacemos cosas distintas, pues hemos decidido usar este programa de entre temporada para experimentar con un formato un poco más atrevido. El programa en sí es especial Halloween, pero lo que hemos hecho es buscar unos testimonios de nuestros oyentes y amigos de Clave 45 y los hemos narrado. Algunos de manera un poco más dramática que otros, pero los hemos narrado y los hemos dado un contexto para separar el miedo. Así que, como hemos puesto en los anuncios, el objeto de este podcast es pasar miedo. En parte también es un guiño a esa gente que nos ha criticado que nuestro programa no es lo suficientemente misterioso, no es lo suficientemente tétrico y tenebroso. Es un guiño, es una inclinación de cabeza diciendo, os hemos oído y os vamos a demostrar que dentro de nuestra manera de hacer las cosas también sabemos haceros pasar miedo. Obviamente no funcionará para todos, pero esperamos que sí para una gran mayoría. O sea, que si no lo hacemos, no es porque no sepamos cómo. Es porque pensamos que el mundo del misterio no es acerca de pasar mieditos. Y vamos a intentar inculcar una idea muy interesante, que es la separación, la diferenciación entre el horror y el terror. El último punto que os quiero recordar es que todos los testimonios que vais a oír aquí, todos los relatos que vais a oír aquí, aunque algunos estén un poco más exagerados o dramatizados, todos son verídicos. Las personas que los ofrecen aseguran que les ocurrieron a ellos. Veréis, yo tampoco os estoy diciendo que todos estos relatos sean verdad ni que sean ciertos. Digo que son verídicos y que son parte de la veracidad, la verdad subjetiva que esas personas han dicho vivir. Y por tanto son sus relatos. Antes de pasar al meollo del programa, vamos a daros unas vías de contacto. Estas vías de contacto las podéis encontrar en la descripción del programa que vamos a poner en iVoox. Clave 45 nunca se ha hecho con ánimo ni de lucro ni de monetizar. Si os gusta el programa, lo único que os pedimos es que lo divulguéis para que a lo mejor más gente como vosotros, más gente con vuestros gustos, se adhiera y comencemos a formar una comunidad un poco más grande. Esa creo que es la única manera que tenéis de pagar, de contribuir a hacer algo con este programa. Clave 45 se emite por la radio por excelencia del misterio, Edenex Radio, que la podéis escuchar desde edenex.es. También salimos en iVoox, que lo podéis escuchar por iVoox.com y también nos podéis encontrar por iTunes. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com, mail.com. Nuestra página web está en clave45.wordpress.com. El correo electrónico a través de Gmail es podclave45@gmail.com. Nos podéis seguir en Twitter en @clave45. Y la página nuestra de Facebook está en clave45. El grupo privado de buscadores de claves lo podéis buscar por clave45 buscadores de claves. Tenemos también un canal de YouTube. Y tenemos unos amigos dentro de YouTube, de iVoox, que le queremos dar unas gracias en particular al canal Misterio y Otras Realidades y también el canal Misterios de Orión. Ambos canales nos están retransmitiendo nuestros podcasts. Y desde luego EdenEx, que también nos mantiene en su parrilla y también transmite nuestros podcasts. Así que gracias a todos por ayudarnos en la difusión de este humilde programa. Por último, este programa ha tenido unos cuantos colaboradores. Han sido la mitad oyentes y la otra mitad amigos del programa. Bueno, todos son amigos del programa. Los que son oyentes, pues los hemos pasado a la categoría de contribuidores del programa y les hemos dado los nombres para que sepáis quiénes son y también que eso le podéis mandar vuestras gracias personales si os gustó su relato. Pero hay una gente que se tomó unas molestias muy especiales y vamos a darles las gracias por esta la orden de aparición. Vamos a agradecerle el tiempo dedicado a Carlos Dueñas, que es el director y presentador del programa Todo nos da igual y que ya es un gran amigo de la casa. Muchas gracias, Carlos, por tu contribución. También otra gran contribución es de este gran personaje de la radio, que es Xerac García. Xerac es el director y presentador de Enigmas al Descubierto y también el co-director, junto con Sergio Salazar, de The Moon Now. Gracias, Xerac, por haber aportado algo tan personal. También nos contribuyó con su voz Alberto Guzmán. Alberto es el director de la cadena EdenEx. Tenía, y creo que todavía tiene, un programa llamado Silly Things, que lo podéis encontrar a través de EdenEx y a través de iVoox. Y también, y efectivamente, gracias de tu corazón por haber contribuido con tu tiempo y con tu edición en un aporte tan bueno. Y también, ahora y por último, unas gracias muy especiales a José Manuel Rodríguez, que muchos lo conoceréis por El Caminarte. El Caminarte tiene un podcast que nosotros hemos recomendado muchísimas veces, que tiene un alto contenido de calidad, bien dramático, bien expuesto. Vamos, casi es un producto comercial, se puede decir, pero lo ofrece gratis, llamado La Llamada de la Luna. Así que ya lo habéis oído, La Llamada de la Luna, acercaros, escuchadlo. Si os gusta, decirle que venís de parte de Gerald, de Clave 45, pero sea como sea, este hombre es un artista de pies a cabeza. Así que muchas gracias, José Manuel, por haber contribuido tan generosamente a este programa. Así que sin más, comienza aquí este especial de Clave 45, el especial de Halloween, que cuenta con tantas y tan buenas contribuciones, sin las cuales no hubiera nunca aparecido este programa. Gracias a todos los que habéis aportado y gracias a ti, oyente, por estar ahí. Dejadnos saber lo que piensas y dejadnos saber qué os ha parecido.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Amen.
Down.
Take me to church.
Yo, a fuero personal, hago dos distinciones. Soy capaz de distinguir perfectamente entre el horror y el terror. Y permitidme que comparta con vosotros esa distinción. El terror lo he encajado en ese grupo de sensaciones que muchas veces son pasajeras, pero que son manejables, que se pueden digerir, que uno incluso puede buscar como un complemento a su vida. El terror, por tanto, es cuando entramos en un cine y vemos unas películas de fantasmitas, o de zombies, o de monstruitos, y salimos después de habernos tapado los ojos un par de veces, y con el corazón ya un poco calmado y listos para irnos a tomar un café y reemprender nuestra vida cotidiana. Pero el horror, veréis, yo estoy convencido de que el horror es algo que solamente se puede describir a posteriori. De respirar a sentir horror, solamente hay una expansión de pulmón. De dar un paso en la calle y hacer la diferencia entre tener un día normal o acabar sumido en el horror. Ahí está la diferencia de una zancada. Cuando te preguntan y tú dices sí o no. Cuando te toca decidir si vas a girar la esquina a la izquierda o a la derecha. Cuando te piden aquella promesa y tú no sabes si mentir sobre ella o no darla. Esos son pequeños pasos, decisiones, tras las cuales, a posteriori, se puede encontrar el horror. Y algunos me estarán diciendo, pero eso son cosas cotidianas. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1962, en Madrid, España, seguro que las 5 de la madrugada, que las 6 de la mañana, incluso que las 7 de la mañana, eran parte de una hora cotidiana, de un día cotidiano, para montones de personas, incluso para los habitantes de la calle Antonio Grilo. Cuando llegaron los dos coches patrullas, vieron a un hombre gritando desde el balcón del tercer piso. Se trataba de José María Ruiz Martínez, que se había encerrado en su piso, el tercero derecha, y la policía le estaba encomiando a que abriera la puerta. Él se negaba y decía que para qué. Decía, ¿para qué si toda su familia estaba descansando felizmente? Se trajo después a un cura, al padre Celestino del templo de Santa María Teresa de la Plaza, y este intentó calmar a José María, pero este hombre cada vez estaba más fuera de sí y comenzó a sacar por el balcón los cadáveres de 2 de sus 5 hijos, ensangrentados y mutilados. Este fue el momento cuando la policía decide forzar la puerta. Y unos segundos después se oye una detonación. Cuando la puerta se abre, encuentran los cuerpos sin vidas y mutilados de los 5 hijos de José María. 14, 12, 10, 5 y 2 años respectivamente. Y el de su esposa de 40 años. Y por fin el suyo propio. José María, que yacía con la cabeza destrozada de un tiro que se había infringido él mismo. 1 de mayo de 1962, en cuestión de una hora, la cotidianidad se convirtió en horror. Este caso no lo he hurgado yo ni buscado de manera especialmente meticulosa. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la hemeroteca de El Caso, el diario de la Crónica Negra Española, 1962, y ahí encontraréis que cupo portada. Pero el horror, aunque tiene mucho que ver con la pérdida de vida humana, quizás tenéis que tener en cuenta que el verdadero horror de verdad reside en ese momento enajenado, esas vías que conducen a los seres humanos a ese instante de pérdida de sentido, pérdida de raciocinio, para que dentro de su mente se justifique el horror. Y el horror llega después también en oleadas a los que les toca limpiar las consecuencias. Así que, si vais a escuchar este programa, haced esa gran diferencia entre el terror baladí pasajero, los miedos y el horror. A mí, uno de los cuentos cortos más impactantes que jamás he escuchado es un ya famoso microrrelato del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que se publicó allá por 1959 su libro Obras Completas. Acomodaos, que os lo voy a leer. Dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ahora, volveros a desacomodaros y poneros inquietos, porque sustituid por dinosaurio cualquier cosa que os paralice de miedo. Imaginaros a vosotros mismos, habiéndoos sentido por un momento a salvo, pensando que estáis a cobijo dentro de vuestra casa, apartamento, dentro de vuestra habitación, y que cuando hagáis un abrir y cerrar de ojos, miréis hacia la parte oscura de la habitación y ese horror de vuestros horrores todavía está ahí. Imagínate que eres una persona que ha pasado 9 meses, 12 meses en el desempleo y que ha estado a punto de perder su casa y que ha estado a punto de acabar debajo de un puente con su mujer y su familia y sus hijos, y que milagrosamente le apareció un trabajo en la última hora y milagrosamente le ha permitido ir sobreviviendo. Ahora imagínate por un instante que toda aquella angustia que pasaste, que te hizo ir a psicólogos, que te hizo tomar ansiolíticos, que todo eso, cuando tú se te fue, cuando se te quitó la pesadez del pecho al encontrar una salida, eso había sido tu imaginación, y que ahora abres y cierras los ojos y no tienes familia y estás en ese puente. Y lo peor que tanto temías ha ocurrido. Así estamos hoy en día, donde sobrevivir se nos ha convertido en un gran horror.
Never trust the sound of rain upon a river rushing through your ears. Arriving somewhere.
En la literatura abunda, sobreabunda el género del terror, el género de pasar mieditos, pero falta, sobre todo falta, el horror verdadero. Estoy seguro que la primera novela de vampiros, la primera ficción donde se escribía con todo lujo de detalle el vampirismo, esa causó horror. Pero todas las más que las siguieron fueron novelas de terror. De agarrar un miedo seguro y fácil, usarlo y tirarlo. Así que, a lo mejor, si me habéis estado siguiendo ya lo suficiente, entendéis que el ser humano necesita de un amplio abanico de emociones. Quizás de ahí algunos de vosotros que estáis enfocados en entretenimiento, que estáis enfocados en vivir placenteramente, estáis enfocados a lo mejor en sufrir lo menos posible. Vuestra psique, algo dentro de vosotros, algo que os ayuda a sobrevivir, clama que de vez en cuando os acerquéis un poco al terror fácil, al terror que os va a dar un complemento a esas emociones que os faltan. Para mí, uno de los horrores más inmediatos, tremebundos e impactantes son cualquiera que a mí me narra, que afectan a niños. Pero esto no evita el que no dejemos de cubrir los experimentos efectuados por Federico II, el rey de Alemania, un contemporáneo suyo llamado Salim Bene di Adam, que era un monje franciscano. Relata una crónica de cómo Federico II, a principios de 1230, se involucra en una serie de experimentos para la ciencia. Y muchos son para mencionar, que quizás llevaría un podcast, pero entre ellos está el experimento que hizo con unos recién nacidos. Se juntaron estos recién nacidos en una habitación y se les ordenó a las nodrizas que solamente los alimentasen y les cambiasen los pañales, pero que no les interactuaran, que no les hablaran, que no los abrazaran, que no les tocaran, que no les hicieran ningún tipo de contacto humano. Y Salim Bene narra que uno, tras otro, todos estos niños fueron muriendo por falta de interactuación. Él escribió muy poéticamente diciendo que murieron por falta de cariño. Y no se sabe ni cuántos niños usó, ni cuáles eran su procedencia, ni esos recién nacidos, de quiénes eran, ni cuáles eran sus padres. ni tampoco, mucho más estremecedoramente, cuántas veces se repitió este experimento. Pero el resultado era siempre el mismo. Estos recién nacidos morían. Quizás así somos nosotros cuando nos falta algo, algo que nos suplemente nuestro psique, a pesar de que nosotros queremos decir que lo necesitamos y por eso buscamos el miedo fácil. Sí, el miedo y los niños. Eso es una fórmula muy fácil para el horror.
Mi hermanita me dice que mi mamá la mató. Mi mamá me dice que nunca tuvo una hermanita. En sus ojos. Papá, mira debajo de mi cama por si hay monstruos. Le hago un par de chistes, pero para seguir en la corriente me agacho y miro debajo de la cama. Entonces, no entiendo. Lo veo ahí, agazapado, acurrucado, temblando, y me dice con un susurro: papá, hay alguien en la cama mía.
Y es que no hay nada como la risa de un bebé para traer la alegría a tu casa, a no ser que sean las 3:30 de la mañana y tú vivas solo en casa. Never look for the truth in your mother's eyes. Never trust the sound of rain upon a river rushing through your ears. Arriving somewhere, but not here. Así fue como se debieron de sentir los contertulios que acudieron a la cita en los años 1800 a la casa de Lord Byron y acabaron escribiendo El vampiro de Polidori, pero también Frankenstein, El nuevo Prometeo, la obra de Mary Wollstonecraft, que abría nuevos campos a la imaginación, al horror. Si vosotros podéis sacaros por un segundo todas las capas de culturización, de corrupción que esa cultura os ha embadurnado, hay una novela de un hombre que quiere crear vida, quiere compararse a Dios, usando ciencia. Y cuando lo consigue, su sueño es su propia pesadilla, porque para ello ha tenido que romper todas las reglas que él conocía y que su sociedad le dice que son sagradas, teniendo que lidiar con cuerpos corruptos, con atavismos morales, con roturas de ética, y lo que es aún más sobrecogedor, el fruto de su creación, no solamente es consciente, sino que es sublime. Es de una sensibilidad increíble, que tanto en forma física como en forma cognitiva, como en intelectualidad, sí sobrepasa a su creador. Pero tiene una sed de venganza, quizás muy justificada. Y la obra destruye la vida, el entorno, la sociedad, la familia, todo lo que quiere ese creador. Eso es horror. Estoy seguro que algunos de vosotros ahora mismo estaréis recapacitando que esa reflexión sobre ese tipo de horror es demasiado adulto, demasiado sofisticado. Quizás tan sofisticado que le resta fuego, le saca impacto. Si es así, quizás estáis refiriéndose, mentalmente os estáis regresando a una época anterior, la niñez, cuando de verdad era fácil sentir miedo. ¿Sabéis quizás por qué en la niñez es fácil vivir aterrorizado? Porque todo es desconocido, quiero decir, estáis todavía aprendiendo las normas por las que se rige la sociedad. Estáis descubriendo que las normas que os aplican a vosotros no se aplican a otros grupos. Estáis todavía abriendo los ojos al hecho de que hay engranajes ocultos, aunque parezcan que están a la vista. La trama del dinero, las cuentas de la calenda, los periodos anuales, las obligaciones, tanto familiares como sociales. El mundo entero es algo increíblemente desconocido, y lo desconocido da miedo. Por eso quizás es tan impresionable que tengas 8, 10, 12 años y que te metas bajo las sábanas y tiembles de miedo. No tiembles, pero por lo menos te tapes hasta los ojos o hasta el cuello. Y sobre tu mente hacen una procesión increíble, horrores que ahora llamamos infantiles, pero que en su momento te sobrepasaban. Todos los efectos visuales de Hollywood, de las películas de vampiros, Bela Lugosi, Christopher Lee, quizás Hombres Lobos, quizás Boris Karloff en su relato sobre la momia. Cuando eres pequeño, no sabes qué es aquello que te va a impactar. Yo recuerdo cuando tenía 6 años y nos sentábamos a la luz de una hoguera en las noches de verano y decían: contad historias de terror. Y había un niño que pedía que le contasen una historia de romanos. Y nosotros nos quedábamos asombrados mirando, diciendo: ¿qué tienen que ver los romanos con el miedo? Después, más adelante, me contó su hermano que su hermano mayor tenía unos libros de historia y él se pasaba las noches leyéndole los capítulos más sangrientos, escribiendo la parte más violenta de las batallas, de la conquista de las Galias y la conquista de Germania y los castigos que imponían los romanos. Y aquella mente de 6 años se les convirtieron en monstruos tan horrorosos como cualquier vampiro o cualquier licántropo. A mí de pequeño, los fantasmas nunca me dieron miedo. Ni tampoco los vampiros, ni tampoco las brujas. Con 6 años tenía una extraña mentalidad, donde yo decía: los fantasmas son incorpóreos, son almas de muertos. Como mucho los soplas y se te desvanecen delante tuya. Así que, ¿qué hostia les voy a tener miedo? Las brujas, bueno, es cuestión de agarrarle bien la escoba para darle con ellas en la cabeza. Los vampiros, por Dios. Tienen miedo a crucifijos, tienen miedo a ajos, tienen miedo al sol. Coño, son unos miedicas cagados los cabrones. Ahora, los antropomorfos que se cambian de forma. Los licántropos. Esos de una forma atávica. Esos me imponían respeto, miedo. El hombre que dejaba que su parte animal se le sobrepusiese. El hombre que dejaba ser hombre y se convertía en bestia y no era dueño de sus actos. Sí, y los maquillajes de las películas también me daban bastante impresión, lo admito. Pero repito, la parte que me hablaba, la parte que me resonaba a mí de pequeño, era eso, era era el hombre que lo venciese, su salvajismo. El más allá, los fantasmas, los aparecidos, las visiones, las premoniciones, los difuntos, nunca me impactó demasiado. Hasta que alguna vez, no sé cuándo, pero alguna vez en mi adolescencia, empecé a escuchar, a recopilar historias que tenían impacto real. Por ejemplo, premoniciones. Por ejemplo, una persona, un familiar muerto, que dejaba un mensaje a posteriori sobre algo para prevenir un desastre o para proveer una ayuda a la familia. Y eso me impactaba. Eso me abría la puerta a pensar en muchas posibilidades que eran parte de lo desconocido. Los que estéis escuchando este podcast a través de las olas del tiempo, a través de la marea de la distancia, sabed que allá en el octubre del 2018 hice un llamado a través de una página de Facebook que manteníamos para el podcast, pidiendo que me mandaseis vuestros relatos reales, verídicos, que os hicieron pasar más terror y que más os impactaron. Y una vez más acudisteis a la llamada. Hubo correos electrónicos, hubo archivos intercambiados, hubo mensajes por mensajería privada. Y ya avisé que no podía poner todos, pero que iba a intentar hacer honor a los que pusiese. Y es que el mundo de los que se han ido, ese supuesto imperio, esa supuesta dimensión a donde van la gente que deja la vida, es algo que nos obsesiona como sociedad, y no estoy hablando de la modernidad. Ya todos los ritos religiosos de nuestra antigüedad y prehistoria tienen una gran carga emotiva acerca de los difuntos, que aún a día de hoy no entendemos. Mucha gente piensa que de las primeras psicofonías, o que el fenómeno de las psicofonías comienza con Jürgensen. No sé por qué se olvidan, no sé por qué no se menciona con suficiente frecuencia que Thomas Edison, el semi-inventor, pero sí gran patentador y ostentador de patentes, invirtió una parte bastante considerable de su fortuna en las postrimerías de su vida, en crear artefactos para facilitar la comunicación con los difuntos, con los muertos, con los espíritus. Cuando fue entrevistado por la revista Scientific American, él dijo que estaba esperando a que los espíritus se diesen cuenta de que eran capaces de afectar con pequeñas influencias las ondas de sonido, que a su vez afectarían los inventos de grabar sonido que él estaba creando en estos momentos. Y así podrían por fin establecerse una comunicación hablada con el más allá. Y otra cosa que también la gente ignora es que, aunque él perfeccionó y puso a la venta los primeros fonógrafos, los primeros tocadores de discos, el aparato había sido creado para grabar las voces de los espíritus.
If you have ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do everything you want to do. If you have ghosts, you have everything.
Después sí, después llegó Jürgensen. Fredrik Jürgensen, el pintor sueco y también productor de cine, que en 1959 se encontraba en los bosques cercanos de su casa grabando efectos de sonido, canciones de pájaros en la foresta. Cuenta su propio relato que después, al escuchar la cinta, escuchó la voz de su padre ya difunto. Y también escuchó más adelante en otras grabaciones la voz de su difunta esposa llamándolo por su nombre. Una de nuestras clavistas de plata, una de esas miembros que está con nosotros haciéndose saber y haciéndose oír desde el principio, Cristina Fuentes, acudió a la llamada y compartió una experiencia muy personal de ella, Y si estamos hablando brevemente de psicofonías, parafonías, paravoces, ¿qué tal si hablamos de psicopresencias? ¿Qué tal si hablamos directamente de aparecidos? ¿Vais a permitirme a mí ponerle voz a esta querida amiga nuestra mientras leo el relato de las vivencias que ella nos narra? Cuando estaba casada, vivía con mi marido en una pequeña granja de los Alpes austriacos. Allá las casas tenían una separación entre vecinos de más o menos un kilómetro, y era común ver a los vecinos pasearse de casa a casa a caballo. Uno de estos vecinos se llamaba Charlie. Él también estaba recién casado y con un hijo que acababa de nacer. Vivían en la casa familiar, una vieja herrería, toda intacta ella, como en las películas medievales, y vivían allí también junto a la madre de Charlie. Parece ser que este vecino había mantenido relaciones con una chica muy joven, y esto no era bien visto por nadie, sobre todo por los padres de los dos afectados, debido a la inmensa diferencia de edad que había. También pesaba sobre ellos el hecho de que Charlie no había dejado esta relación a pesar de que ahora estaba casado. Yo por mi parte me llevaba bien con todos. Es más, con la madre de Charlie, una mujer no muy mayor, mantenía una relación excelente con ella, quizás por la carencia de mi propia madre en la distancia. Un día Charlie pasa cerca de nuestra casa y nos comenta que su madre está ingresada en el hospital, pero no explica más, así que como él no se veía preocupado, a mí me dio de pensar que sería una cosa rutinaria sin importancia. 3 noches después tuve un sueño, pero fue un sueño de estos que cuando lo sueñas ya sabes que no es solamente un sueño, sino que más bien una premonición. Resulta que venía la madre de Charlie a echarme a mí una bronca tremenda. Estaba hecha una furia, diciéndome que deje en paz a su hijo, que esto ahora no procede, ahora que está casado y que es padre y que no puede seguir así, que no sé qué y no sé cuánto, y todo a gritos. Y realmente todo en un tono bien amenazador y muy violento. Cuando por fin podía decir algo, solo le dije que estaba equivocada, que se había confundido de casa y que se vaya de la mía y que fuera allá donde corresponde ir. Y durante toda esta experiencia yo tenía muy claro que no era una persona física, sino algo así como un doble fantasma. Y ella se fue así, sin más. Y yo, ya te puedes imaginar, desperté toda agitada. Teníamos encima de la mesita de noche uno de aquellos antiguos radiorelojes, y te puedes imaginar qué hora ponía. Las 4 de la madrugada. O mejor, para ser más preciso, las 3:43. Me había quedado realmente angustiada y me sentía como agredida. No sé cómo explicarlo, pero mal, rara. Y a la mañana siguiente vimos pasar a Charlie con su caballo y salí a hablar con él un rato. Pues resulta que nada más ver su cara me di cuenta que algo no andaba bien. Y me dice que aquella noche había fallecido su madre. Ya os imagináis, después viene la conversación habitual de esos casos, cuando un amigo tiene una pérdida inesperada. Pero eso sí, sin saber cómo ni cómo por qué, conseguí meter una pregunta acerca de cuándo fue la hora en que murió. Ya os imagináis, dijo que a las 4 de la mañana, aunque yo me estaba haciendo la idea que había sido unos minutos antes. Más adelante llegarían días donde pensaría que ese fue el esperado intento de una madre por dejar un asunto arreglado a bien con su hijo antes de irse para siempre. Pero cuando ocurrió, a mí me dio mucho miedo. Y eso, si le unes a la experiencia de cuando murió una tía bastante allegada a mí, de hecho era mi madrina, una hora antes de morirse, en el baño de mi madre se cayeron todos los trastos y los aparatos que había en las estanterías. Y yo, que estaba a punto de ducharme a cientos de kilómetros de casa de mi madre, se me abrió inexplicablemente el cierre de un collar que llevaba cerrado desde hacía años.
thing if you have ghost. You have everything.
Radio Edenex es el cosmos donde brilla lo desconocido, lo imposible, lo insólito. Acompáñanos y te enseñaremos a contemplar las estrellas del conocimiento humano. Edenex, un universo por descubrir.
www.edenex.es.
Soy Miguel Blanco y menos mal que ya puedo escuchar Radio Edenex. No me pierdo ni una. Saludos a todos, cuidaros.
TD, LD, radio.
Except for the sound of two law bells.
TD, LD, radio.
¿Estás preparado?
Estás escuchando Clave 45.
Clave 45.
Clave
45.
Porque las conspiraciones existen.
Porque las conspiraciones existen.
No quiero que penséis que esto se trata de una feria de difuntos donde todo nuestro miedo es a la gente fenecida. Las claves, las verdaderas claves, el misterio son mucho más complejas que las soluciones simples que tanto la cultura o los ámbitos populares muchas veces nos quieren que traguemos. Y si no, plantearoslo, ¿por qué hay tantos grupos espiritistas que dicen que debéis de dejar pasar un tiempo apropiado de luto antes de intentar contactar con la persona fallecida? Que si lo hacéis muy pronto, si intentáis contactar con esa persona nada más morir, lo que vais a encontraros es con un impostor. Otros grupos que creen en la reencarnación dicen que se tarda un número de días de pasar entre el fallecimiento a la reencarnación. Y si esas cosas fueran ciertas, ¿cómo explicáis esos encuentros justamente después o en el mismo momento de la muerte? Esas premoniciones, esos sueños, esas apariciones, esas forteanas despedidas. Os repito, no todo es lo que parece. Por tanto, la historia que voy a contar a continuación es la historia de Miguel Ángel Pérez Guzmán y viene desde las tierras mexicanas. Y nos va a recordar que no todo se trata de despedidas de difuntos. Esta es mi historia, la que al menos recuerdo con más terror, y que me sucedió apenas tenía entre 8 y 10 años. El lugar donde vivía en aquel entonces era una zona rural de México, específicamente de Tabasco. Y las casas, a pesar de que ya existían algunos servicios básicos, como luz eléctrica y agua potable, no contaban con baños conectados al drenaje, así que los baños estaban construidos separados de la casa, por varios metros. En nuestro caso, el baño estaba situado debajo de unos árboles que rodeaban la casa. Esa casa que poseían mis papás era de materiales muy sencillos. Estaba hecha de maderas y vigas hechas de troncos de árboles. Estaba mal aislada, por lo que era fácil que se filtrara la luz del sol o de la luna por entre los agujeros y las rendijas. El techo estaba hecho de tejado de lámina, por lo cual quedaban en algunas partes espacio suficiente para uno asomarse y mirar hacia afuera. Aunque ya teníamos luz eléctrica y muchas de las casas lindantes también, la costumbre era apagar todas las luces a la hora de dormir. No se dejaba ninguna luz encendida, pues causaba molestias, ya que se filtraba por entre las rendijas. Y además la gente estaba de aquella todavía acostumbrada a dormir en total oscuridad. Recuerda, estábamos pasando de una comunidad rural a un poblado y mucha gente había vivido sin electricidad toda su vida. Entonces era normal tomar un candil de la mano y salir a hacer sus necesidades, por ejemplo. Si tenías ganas de ir al baño por la noche o de madrugada, tenías que levantarte de la cama, no encender la luz. Si había luna llena, usabas la luz de la luna y si no, un candil de esos de mano. Quizás conviene también aclarar que la zona era muy rural y no solo de granjas y cultivos, pero también tenía secciones grandes de selva y pantanos. Cerca de mi casa había zonas muy densas de vegetación donde fácilmente se podía perder de vista una persona que se metiese en esos terrenos. Y mi historia en particular ocurrió una noche sin luna y muy oscura. Mi hermano y yo dormíamos en una litera y yo dormía en la cama superior. Podía alcanzar el techo de las láminas con facilidad, por lo que muchas veces podía ponerme a mirar, a otear por las rendijas que quedaban entre el techo y la pared de madera. Aquella noche me desperté entre la medianoche y las 2 de la madrugada, no recuerdo exactamente. Pero había un leve resplandor que se veía en el techo de la lámina. Y además se podía escuchar un murmullo de algunas personas hablando como si estuviesen paradas a algunos metros de nuestra casa. No entendía nada de lo que decían, pero claramente sí se notaban que eran muchos y que estaban hablando entre ellos. Me quedé despierto porque ese parloteo no me dejaba dormir y me puse a escuchar a ver si podía entender algo de lo que decían. En ese momento no se me ocurrió llamar a mis papás porque las voces pues no parecían ser agresivas ni sospechosas. Pero con el paso de los minutos comencé a sentirme incómodo con el sonido y el tono de las voces. Por decirlo de alguna forma, reaccioné con mi instinto de temor, de miedo, como si estuviese percibiendo algo que no entendía, pero sabía que no era agradable. Intuía que podía ser peligroso para mí. Y curiosamente, cuando comencé a sentir ese desagrado, las voces comenzaron a sonar más desagradables y tomaron algo así como un ritmo, como si de pronto cantaran. Y dentro de lo poco que logré entender, alcancé a escuchar algo así como la palabra ayúdenme. También se oía algo que no sé si eran risas, pero lo parecían. Y de pronto ya se había vuelto más intenso el sonido de esas voces. Entonces pensé llamar a mis padres, gritarles, decirles que se despertaran, que algo estaba pasando fuera de casa. Pero de pronto me di cuenta que el miedo me tenía paralizado. Tenía tanto miedo que me tapé de pies a cabezas con las sábanas y aún así podía ver el resplandor tenue que se reflejaba en las láminas del tejado. Luego comencé a preguntarme por qué mis padres o mi hermano no se despertaban con todo ese ruido e incluso los escuchaba moverse y roncar. Y así pasaron una hora o tal vez dos, honestamente no lo sé decir con certeza, pero yo estaba temblando de miedo, temblaba y sudaba frío. Y me daban ganas de llorar, pero tenía miedo a hacer ruido, tal vez porque pudieran oírme. Y yo de alguna manera intuía que ellos sabían que yo estaba despierto. Y así pues el canto se me parecía que se estaba volviendo cada vez un tono más burlón. A pesar del tremendo terror que tenía, pues llegó un punto en que decidí destaparme la cara y observar un poco el resplandor para ver si veía alguna sombra. Y no recuerdo si pude ver algo. Ahora que sí recuerdo que me dieron ganas de espiar por las rendijas. Y era una combinación extraña porque de pensarlo me daba más terror. Estaba en esa tesitura cuando me volví a tapar con las sábanas y recordé el consejo de mi mamá de que cuando tuviera alguna pesadilla, rezar pedir la protección de Dios o de mi ángel de la guarda, lo mejor que podía hacer. Así pues lo hice, comencé a rezar. Y eso hizo que, primero, aumentaran las burlas. Así que me callé. Pero no tenía otra opción. Y a pesar de que mis padres no reaccionaban a pocos metros de mí, mi temor era tan enorme que solamente me quedó eso, escuchar esas canciones e intentar volver a rezar. Y tenía esa curiosidad que era anormal, por intentar mirar a través de las rendijas lo que estaba pasando afuera. Seguí rezando y no sabía qué más hacer, y después de un lapso enorme de tiempo, me relajé lo suficiente, aunque no paraba de rezar, pero sí noté que el volumen de las voces iba reduciéndose, e incluso ya no estaban cantando. Y así, al poco, se dispersaron, o al menos así lo percibí yo. Después del silencio tardé un tiempo, pero curiosamente por fin logré dormirme. Quizás había sido toda la tensión y el cansancio del miedo. A la mañana siguiente decidí que quizás todo había sido solo una pesadilla, pero mi mamá hizo un comentario que me confirmó algo un poco más tétrico. Dijo que por la noche tuvo muchos problemas para dormir porque las gallinas y los pavos se las pasaron cantando de una forma muy alocada y haciendo unos sonidos muy grotescos. Estaban como locos. Pero yo, en mi corta vida, nunca había escuchado a las gallinas cantar así. Lo que más miedo me dio fue percatarme de que nuestro baño se encontraba justo debajo del árbol donde teníamos el corral para los pavos y las gallinas. Así pues, por mucho tiempo procuré ir al baño antes de que se hiciera la noche, porque cada vez que la noche caía y se oscurecía esa parte del terreno, no me atrevía a ir solo. Algunas veces incluso recurrí a orinarme alguna botella, y otras veces a hacerlo justito a la salida de la puerta. Y la verdad fue que tardé mucho tiempo en tomar valor para atreverme a ir al baño en la oscuridad. Y más que nada fue una decisión de que no quería seguir viviendo asustado. Ahora, conviene decir que algunos años después volví a escuchar unas voces o sonidos o cánticos similares, solamente que esta vez venían de otra parte fuera del terreno de la casa, de otra finca. Y me dio la impresión de que estaban lejos, tal vez en el patio de otra casa de otros vecinos de la periferia. Pasaron como 30 años y yo jamás he olvidado aquella experiencia. Una tarde nos sentamos a hablar con mis papás, mis tíos, toda la familia, algunos primos también incluidos. Y surgió el tema de duendes y cosas raras que sucedían allí, en nuestra área, cuando caía en la noche. Nuestros padres y tíos contaron que había una larga historia de los caballos siendo asustados. A veces se espeluznaban tanto que pasaban toda la noche corriendo asustados, como si los persiguiese algo invisible. Mi papá aprovechó para contarnos de que en este mismo terreno donde vivíamos antes pastaban caballos y algunos salvajes, porque había un par de arroyos donde ellos tomaban agua, y que muchas veces durante la noche los caballos comenzaban a relinchar y salían despavoridos. El abuelo entonces comentaba que eran los duendes que los estaban persiguiendo, y ahí tenían que salir mi papá y sus hermanos a buscar a todos los caballos y volverlos a traer al corral. Y alguna que otra vez los había encontrado con las crines tejidas con trenzas muy tupidas y difíciles de desenredar. Espero que me estés haciendo la cortesía de por lo menos escuchar este programa con cascos, en la cama, en la oscuridad, tal como lo estoy grabando yo. Y espero que estés entendiendo de que todas estas historias que estamos narrando han sido llegadas como testimonio. Han sido ofrecidas como pedazos de intimidad, ocurrencias que le ocurren a una poca gente en la vida, porque no todo el mundo tiene encuentros con lo fortiano. La siguiente narrativa, el siguiente testimonio, me llega desde Guatemala, de manos de Ronald Nucio, que se confiesa uno de esos silentes seguidores, de esos que nos acompañaron desde el principio, sin hacerse notar ni ver. Sucedió hace algo así como 5 años atrás, en el 2013. Era un día mediados de invierno, y aquí el invierno trae mucha lluvia. También eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando me despertó un trueno fuerte, porque se había levantado una tormenta afuera. Así pues me levanté a tomar un vaso de leche y me senté en el sofá de la sala y me puse a hojear un libro que me habían prestado. Llevaba solo un par de páginas leídas cuando miré hacia adentro de la casa, donde estaba la penumbra. Noté que se observaba una silueta. Era una cosa fuera de lugar. Me quedé paralizado, puesto que estaba solo en casa. Lo primero que pensé, y rápidamente, era que había entrado un ladrón, pues aquí es algo muy peligroso. Tras unos instantes de vencer mi parálisis, me levanté del sillón de un solo brinco y tomé un trozo de hierro que tenía cerca, creo que era el de remover las brasas de la chimenea, y me dirigí hacia el interior de la casa. Nada. Miré una habitación. Nada. Cuarto de baño. Nada. En la cocina. Nada. Incluso mis dos perros, Marshall y Gaia, estaban durmiendo apaciblemente. Como no podía controlar mi angustia, volví a revisar cada habitación, y cuando lo estaba haciendo por tercera vez, me di cuenta que al salir de una y entrar en la otra, podía escuchar bien cómo susurraban mi nombre. Ronald. Y era una voz reseca. No podía ubicar su procedencia. La verdad fue que estuve caminando de una estancia a la otra hasta que amaneció. Y la verdad es que han pasado 5 años y todavía no tengo explicación. ¿Qué ocurre cuando el relato es de alguien que conoces bastante, por lo menos por interacción a través de internet, y te lo cuenta de una tercera persona? Así es que nos escribe Omar Dark que a veces firma como Dark Soul, y nos cuenta algo que le pasó a sus hijos y que lo tuvo entretejido a él como un medio testigo, como semi testigo. Me dice: hola Gerald, te envío una historia vivida por mis hijos, pero en la que al final intervengo yo. Y no es una historia aislada, porque desde que ocurrió hace unos pocos años han ido sucediendo una serie de acontecimientos de difícil explicación, todos concatenados a esta historia. Según me contaron mis hijos, cierta vez que su madre y yo nos marchamos unos días a un hotel de la Costa Brava, aprovecharon la buena aventura de tener la casa para ellos para invitar a unos amigos y hacer una fiesta. Y claro, ¿por qué no? Montaron una ouija. Y desde entonces han ocurrido ciertos acontecimientos de difícil explicación. Casi todo le pasa a mi hijo pequeño, 16 años tenía cuando ocurrió la anécdota. Y él es quien me cuenta esta experiencia cuando le pedí que me detallase la historia. Los acontecimientos se han ido escalando y van desde movimiento de sillas por la casa hasta parálisis del sueño, pasando por desaparición de objetos. Por lo menos no es preocupante en su continuidad, no ocurre a menudo, pero siempre de vez en cuando algo sucede. Y yo soy muy escéptico para estas cosas, pero de tantas cosas que he presenciado ya me estoy comenzando a dudar. Mi hijo me lo cuenta así. Esa noche nos acostamos sobre la 1 de la mañana, mi hermano y yo, y nos fuimos a nuestra habitación. Nuestros padres también se estaban preparando para acostarse, así que apagamos la luz y, como hacemos con frecuencia, estuvimos hablando mi hermano y yo unos 15 minutos. De pronto nos callamos porque oímos algo. El sonido provenía del comedor. Era un sonido muy claro, como alguien cuando arrastra una silla. Lo oímos los dos. Me levanté de la cama y fui a ver. Y así descubrí que había una silla que estaba desplazada hacia el centro del comedor. Y en ese momento se me erizó todo el vello del cuerpo. Y pegué un brinco que llegué hasta mi habitación. Atranqué la puerta con fuerza y mi hermano, al ver mi excitación, también me ayudó a hacerlo. Cuando nos calmamos, me dirigí a la puerta de mi habitación. Mientras mi hermano miraba desde su cama, cogí con sigilo el pomo de la puerta y despacio, con mucho cuidado, empecé a abrirla lentamente. Cuando de repente se abrió con fuerza, golpeándome la cabeza. Caí al suelo medio aturdido y entonces fue cuando mi hermano se levantó y yo le ayudé a bloquear la puerta. Después de un ratito de calma, apareció mi padre, sumamente enfadado por todo el lío que estábamos montando. Y ya no volvió a pasar nada esa noche, pero de recuerdo me quedó un enorme chichón en la frente. Y yo, Omar, te puedo contar que me levanté harto de oír ruidos en su habitación. Y cuando llegué a su puerta, la intenté abrir, pero la tenían atrancada con una silla. Solo cuando se dieron cuenta que era yo, me abrieron. Y tenían una cara de pánico tremenda, con los ojos abiertos como platos. La verdad fue que en el momento no les hice mucho caso, y después de echarle la bronca típica paterna, me fui a la cama sin pensar más en la anécdota. Pero es que han pasado dos o tres historias más, así, parecidas, y ya me tienen mosqueado. Hay una experiencia en particular que a mí me tiene más intrigado, en la que intervenimos mi hijo y yo, pero a horas diferentes. Y solo cuando hablamos de lo que nos pasó fue cuando empezamos a atar cabos y nos damos cuenta de que hay algo. Pero mira, prefiero que la escriba mi hijo, ya que tiene mucha mejor memoria. Y te la cuento en otro momento. Un saludo, Omar. Amigos, el que se ha vuelto más vocal recientemente, tanto en el grupo de Facebook como en otros medios de contacto, es Pablo López. Aunque no es de extrañar, viene bien recomendado. Él nos comparte una vivencia que le ocurre durante las horas de trabajo allá en las tierras del norte. Era viernes. Una fría y luminosa mañana de invierno como solo se pueden ver en estas tierras. Ojalá hubiera sido otro viernes más de lo que cuesta recordar un par de semanas después de que hayan pasado. Estaba llegando al taller, intentando recordar detalles del sueño que me había impedido dormir gran parte de la noche. Solo recordaba aquella chaqueta azul. No solía recordar casi nada de mis sueños, ni tampoco ahora. Y en esta ocasión estaba desconcertado. No llegaba a entender por qué no podía recordar prácticamente ningún detalle de ninguna pesadilla que me había impedido dormir. Todo lo que recordaba era aquella chaqueta azul. Cuando crucé la barrera del guardia, intenté centrarme en el día que me esperaba, pues era viernes y llegaba el fin de semana. Me cambié y llegué a la zona de talleres donde solíamos hacer las últimas verificaciones y asignaciones de trabajo. Como siempre, Pablo el último. Miguel era mi encargado, el responsable de los grupos de trabajo, y el que nunca se olvidaba de recordarme todas las mañanas lo poco que le gustaba que siempre fuera el último en llegar. Y aparte de ese detalle, nos llevábamos muy bien. Compartíamos aficiones y curiosidades, de esas que el resto de nuestros compañeros califican de raritas. Éramos los únicos que habíamos oído hablar de las líneas de Nazca y de humo. Vamos, y ni siquiera comentar nada de los Vimanas o los conocimientos de los Dogones. Bueno, hoy nos vamos tú y yo al cementerio de Alfrisa, es un nombre inventado, y necesitamos una caja de balastos y otra de lámparas de 250. El resto del material ya lo he cogido yo. Por cierto, hoy conduces tú, que yo tengo sueño. No quise tocarle más las narices contándole la noche tan agradable que había pasado. Miguel me había comentado en alguna ocasión que había leído algo sobre interpretación de los sueños y venía pensando en comentarle yo eso de la extraña pesadilla que había tenido. Pero en el mismo momento en que se abrochó el cinturón, se quedó dormido. De todas formas, yo solamente recordaba la única cosa del sueño, aquella chaqueta azul. Cuando llegamos al cementerio, nos estaba esperando el conserje para entregarnos las llaves. Él no se quedaría con nosotros, aquel era un día de fiesta de local y el hombre quería disfrutar de ella. Así que acordamos que dejaríamos las llaves en el buzón del ayuntamiento. Descargamos las herramientas mientras Miguel organizaba el trabajo del día. Él se quedaría modificando el cuadro eléctrico y yo empezaría a modificar las farolas del interior. Eran las típicas farolas de brazo curvo, ancladas a la pared, con reflector de aluminio. Las mismas que habían estado montadas en el alumbrado público de toda España durante los últimos 40 años. Tenía que coger la taladradora para modificar aquellas farolas, añadiendo una caja de conexiones nuevas. Para evitar que nadie entrara sin permiso y siguiendo las instrucciones del conserje, una vez que entró Miguel, cerró con llave la verja y se aseguró así de que me llamaría después para almorzar. Yo me quedé más o menos a 2 metros de la puerta trabajando en el cuadro exterior. Nada más entrar con la escalera en el campo santo, un escalofrío recorrió mi espalda. Una vez más tuve esa sensación extraña de intuir que algo no era normal en aquel lugar. Ya me había pasado antes y me volvería a pasar otra vez, pero bueno, eso es otra historia. Intenté concentrarme en mi trabajo, abstraerme de aquella sensación que cada vez se hacía más intensa y me inquietaba más. Había modificado ya 2 farolas y el ruido de la taladradora horadando en la pared en medio de la quietud de aquel lugar era el único sonido que uno podía percibirse. El único sonido excepto el viento. Pequeñas ráfagas de viento que soplaban entre esas calles que formaban los nichos. Y los que habrán estado en cementerios recordarán que a veces hace un sonido bien particular. En cualquier otro lugar ni siquiera le habría prestado atención. Pero en ese sitio, pues la sensación no me abandonaba. Esa sensación extraña. Iba a hacer otro agujero cuando a mi espalda pude escuchar a alguien que me llamaba. ¡Oiga! Casi me caigo de la escalera al oír la voz. La verdad era que no había oído a nadie acercárseme. Me giré y tenía a la izquierda de mi escalera a un señor mayor de mediana estatura, vestido de traje y con una boina que me miraba con unos ojos grises que parecían de hielo. Hola, señor. El cementerio está cerrado a las visitas. Hoy estamos de reforma, ¿sabe? No me dejó terminar lo que iba a decir. Oiga, buen hombre, ¿sabe cuánto tiempo más va a estar haciendo ruido con esa máquina? La pregunta me desconcertó, pero creí que era mejor responderle a aquel anciano e intentar hacer que se marchara. Lo acompañaría hasta la puerta y continuaría con mi trabajo. Así de sencillo. No creo que tardemos más de 2 horas en terminar. Es posible que... Y él volvió a interrumpirme. Se lo digo porque este suele ser un sitio muy tranquilo. Y estos ruidos molestan. Aquí nos gusta la tranquilidad. Y yo no pensé ni por un segundo las implicaciones de lo que acababa de decir aquel señor. Le respondí disculpándome y asegurándome de que me apresuraría a terminar mi trabajo. Después me giré en la escalera para bajar y acompañar a aquel señor hasta la puerta. Y en lo que tardé en descender los peldaños, cuando llegué al suelo, aquel hombre ya no estaba. Me giré a la izquierda y derecha para ver hacia dónde se había ido, y allí no había nadie, ni quedaba rastro de que nadie hubiera pasado por allí. Y el viento, ahora me había percatado de que había dejado de silbar por unos momentos, y ahora continuaba su silbido. «¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ven a la puerta!» Llamé a mi compañero mientras caminaba hacia la verja apresurado, y le vi aparecer con una sonrisa burlona en la cara. «¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Da miedo estar ahí?» «Déjate chagarradas. ¿Por qué has dejado pasar a ese hombre?» Le cambió la cara. La sonrisa burlona se le borró así, repentinamente. «¿A qué hombre?» «Al señor mayor ese, el del traje de chaqueta». En ese instante fue cuando de verdad me asusté. «¿Qué chaqueta? ¿Qué traje?» le dice Miguel. «El del traje chaqueta azul». «Mira, Pablo, yo no he dejado entrar a nadie». «Bueno, entonces, ¿dónde coño ha salido ese hombre? No me toques las narices». «Bueno, te repito, yo no he dejado entrar a nadie». Diciendo esto último, abrió la verja y entró conmigo en el cementerio. Sin mediar palabra, nos pusimos a buscar a aquella persona. Aquel cementerio era muy pequeño, apenas 3 calles de unos 50 metros y una única entrada, la principal en la que había estado yo trabajando. Recorrimos todo el cementerio buscando al hombre de la chaqueta azul, cada vez más nerviosos y cada vez más asustados por lo imposible que era que ese hombre hubiera salido por la entrada, por esa verja que Miguel había cerrado. «Vámonos de aquí, tío». Miguel no habló. Asintió la cabeza, me ayudó a recoger las herramientas y la escalera que estaba apoyada entre los nichos. Fue cuando nos percatamos que los nichos tenían sendas fotos representando a sus ocupantes. Uno era una señora de mediana edad. El otro era un señor con un traje. Un traje chaqueta azul. Against our eyes, every night I must realize harness on the left leg keeps withering and withering, then higher above me. Can't go by a man in this shirt. Go by a man in that shirt. Can't go by a man with brain grass. Go by his long, long eyeglass. And I used to be a citizen. And I never felt the pressure. I knew nothing of the horses, nothing of the threshold. Follow, take me with you. It was a journey. Puedo dormir, me dijo ella, mientras se acurrucaba en la cama conmigo. Cuando me desperté, me sentía frío, congelado, y mis manos estaban aferradas al vestido con el que ella había sido enterrada. Y está bien que estés escuchando esos relatos que te inquietan. Quizás algunos te hacen estremecer. Quizás los más bravucones, los más incrédulos entre vosotros, estáis sonriendo diciendo, vaya, 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 más de lo mismo. Tened consideración a estos oyentes que han compartido sus intimidades, sus experiencias, sus vivencias. Y haced un bucle conmigo. Partid, iros, dejar atrás esto de los espíritus, esto de los aparecidos, esto de lo que ocurre después de que dejamos la vida. Y pensad un momento en aquella distinción que os dije al principio del programa entre el terror que ocurre en un segundo y después pasa, el terror que se va cuando amanece, y el horror que permanece contigo cambiándote la vida. En el año 2000, un amigo estaba en mi casa pasando esas horas de madrugada donde ya el alcohol nos tiraba de la lengua y a mí me hacía más reflexivo que de costumbre. Y él, como escritor frustrado que se creía ser, me decía que sabía que el futuro estaba en la gran novela de horror, el gran libro terrorífico. Pero decía que con Stephen King ya publicado, con Dean Koontz, con Anne Rice, con Peter Straub en el mercado, no había sitio para nada nuevo. Entonces le pregunté si había escuchado, si había oído alguna vez de la toma del Stalingrado, del sitio de Stalingrado. Y me dijo que sí, que conocía, como todo el mundo, cómo los alemanes habían intentado llegar a Rusia y habían fallado y habían vuelto. Entonces, durante una larga hora procedí a contarle lo que yo sabía y lo que el alcohol me permitía recordar de una manera más lúcida. Le conté cómo, después de que los alemanes no consiguieron completar su victoria sobre la ciudad, tuvieron que recurrir a guerrilla urbana, algo que no estaban muy acostumbrados. Cuando eso falló, procedieron a cercarla y sitiarla durante más de un año. Y ahí fue donde de verdad comenzó el horror. ¿Te imaginas un año sin provisiones? Un año teniendo que derretir nieve para poder beber agua fresca. Un año donde los últimos meses buscas el cuero para meterlo en el agua hirviendo y así creerte que estás comiendo un cocido. Donde la población pierde entre 40 y 60 kilos de peso, donde al final del año todos son esqueletos recorriendo las calles, todos armados, y se hace una línea patente entre los depredadores y las víctimas, donde al final del año, cuando paseas por un callejón oscuro, te rodean ojos que te miran en la oscuridad. Y unos metros más adelante, cuando quieres comenzar a retroceder, estás cercado. Y ese grupo de vecinos te va a dar muerte de la forma más rápida que ellos puedan. Porque vas a ser carne de puchero para la próxima semana. La policía militar, NKVD, compuso una lista de órdenes y preceptos por los que podían tirar a matar. Y entre ellos se contaron más de 13.000 ejecuciones durante la batalla de resistencia y más de 10.000 ejecuciones en los meses posteriores. Y entre esas faltas, claro que estaba la de retirada sin haber recibido la orden, corrupción o deserción. Pero también había agentes de la NKVD que podían alegar que te habías infringido tú mismo una herida y podías ser ejecutado, o que habías intentado y no logrado la deserción y podías ser ejecutado. O lo que era aún más grave, lo que era más difícil, lo que era más inhumano, que tú habías fallado a tu compromiso de ejecutar a cualquier camarada que desertó delante de ti. Y curiosamente, muchos de estos oficiales de la NKVD pasaban a convertirse en jefillos de barrio, esos barrios que en los últimos meses contaban con sus grupos de depredadores que salían a la caza de niños sueltos o de gente desprotegida que súbitamente desaparecían de la ciudad, mientras que los huesos humanos, huesos perfectamente carcomidos, se apilaban en las esquinas y en los desagües. Y la que una vez fue una efervesciente ciudad, ahora, tras el ataque alemán, permanecía completamente en ruinas. Se vivía una vida de túneles y trincheras. Imagínate 16 meses de tu vida viviendo en ruinas, aguantando, si podías, el gélido frío ruso y el hambre de meses tras meses. Los animales ya eran inexistentes. Los gatos habían sido consumidos, aunque primero fueron los caballos y después los perros. Y cada vez quedaban menos animales para comer las ratas. Para fortuna de los seres humanos supervivientes, que eran ellos los que se forzaban en comerlas, había grupos de niños armados, evitando así a esos depredadores caníbales. Y estos niños armados se dedicaban a cazar ratas para grupos de huérfanos que se habían convertido en una mini resistencia dentro de la propia ciudad. Y eso también afectó a los alemanes. Muchas veces caminabas cerca del cerco y veías a los soldados sitiadores, a los nazis, con los ojos semiblanqueados, porque el frío había comenzado a ejercer un efecto congelante en sus venas y estaba deteriorando el funcionamiento de su cerebro. En aquel invierno del 42, los alemanes que habían contado con blitzkriegs, con operaciones relámpago, se daban cuenta que sus suministros estaban acabados, que su guerra no estaba supuesta a ser tan larga. Iban muriendo congelados a las orillas del río Volga, fuera del cerco. Tened en cuenta que el suelo estaba demasiado congelado ahora para cavar trincheras y guarecirse del frío. En un tremendamente desesperado intento de conseguir agua del río, los alemanes privaban a niños con cortezas de pan duro para que fuesen y trajesen cubos de agua para ellos. Al tercer día, cuando los rusos, los soviéticos, se dieron cuenta de que los niños soviéticos de Stalingrado estaban intercambiando agua por comida con los alemanes, dieron instrucciones a todos sus francotiradores a que eliminasen a cualquier niño que se dirigiese hacia las trincheras alemanas cargando agua. Y sí, fue la guerra que acabó con la guerra. Fue la guerra que mandó a Hitler de vuelta a casa con el rabo entre las piernas, después de haber costado millones de vidas a los rusos. Pero déjame que te hable de horror. Imagínate que los alemanes se retiran y Stalingrado, tu ciudad, está destruida y desierta, tu casa acabada. Tus vecinos o son caníbales o han sido canibalizados. Y a ti te toca quedarte ahí e intentar reconstruir por los años venideros. Mi amigo al poco tiempo dejó sus aspiraciones de ser escritor. También dejó de salir conmigo de juerga. Encontró un trabajo rutinario en una firma de abogados y años después me enteré que volvió a la universidad a estudiar un curso de librero y lleva ejerciendo así durante mucho tiempo. Un amigo común me dijo que tras aquella noche comprendió que aún le faltaba mucho por descubrir, mucho por leer, mucho por aprender antes de sentarse a escribir una sola palabra más. Yo te dije que el horror cambia las vidas. Silvia M. nos comparte una vivencia a través de correo electrónico. Hola, soy Silvia. Como te dije en el grupo de Facebook, te puedo contar muchas cosas porque soy médico de urgencias de hospital y trabajo en la puesta de urgencias desde hace 14 años. Lo que más me consuela es aclararte que la mayoría de las ocasiones que me han pasado cosas raras no estaba sola, estaba con otros compañeros. Muchos de estos sucesos son en algunos sitios donde ocurren con tanta frecuencia que los que estamos allí día tras día solemos normalizarlos. Por ejemplo, trabajé 2 años en un hospital de ciudad de Badajoz llamado Hospital Perpetuo Socorro y cuando llegué, en las charlas informales que teníamos en los pocos momentos de descanso, me contaron que en el hospital había un fantasma de una monja que había sido visto por mucha gente, entre trabajadores y pacientes y familiares, que solía deambular en determinadas épocas por las estancias. Huelga explicar que no hay monjas desde hace muchos años entre el personal del hospital. Quizás hasta mediados de los 80 los hubo, pero después no ha vuelto a tener ninguna en plantilla. Pues bien, una noche, estando de guardia, nos turnamos los compañeros para poder echarnos 1 o 2 horitas de descanso. A mí me tocó el segundo turno, ese que empezaba a las 2 de la mañana. Entré en la sala de descanso, que es un habitáculo de más o menos 7 metros cuadrados. Tiene un catre y un armario y nada más. Y cerré la puerta. Estaba ya adentrándome en lo mejor del sueño cuando me desperté incómoda porque estaba sintiendo un frío brutal. Tenía la sensación de que era como invierno cerrado, y con las ventanas abiertas, aunque no había ninguna en el habitáculo. Y después, de una forma súper brusca, me tiraron de la sábana, arrebatándome de encima. Encendí la luz, sobresaltada, con esa sensación extraña, horrible, de sentir que no estaba sola allí. Y abrí el armario donde guardábamos las cosas, miré debajo de la cama, pero nada. Estaba sola en aquella pequeña habitación. Me atenazó el miedo y salí pitando del cuarto. Me fui corriendo a relevar a los de urgencias. Cuando llegué, casi lloran de alivio porque estaban atendiendo a un accidente de tráfico con 3 víctimas, muy graves, 2 de ellas, y no daban abasto. Cuando conseguimos estabilizar a los heridos, nos pusimos a hablar y me preguntaron cómo era que había llegado tan pronto, y aquellos estaban a punto de llamarlos, pero aún no lo habían hecho. Cuando se lo relaté, lo del cambio de temperatura y las sábanas que fueron arrancadas de mi cuerpo, se echaron a reír. Me dijeron que eso era muy frecuente, que les había pasado a casi todos ellos, independientemente del dormitorio que ocupaban. Y tenían razón. Parece ser que cuando uno estaba en un descanso, pues algo, alguien, alguna cosa te tiraba de las sábanas, te cambiaba la temperatura y te hacía despertar. Y se me llegó a normalizar tanto la cosa que ya acababa levantándome y diciendo: ya voy, ya voy. Y pensarás que eso es lo peor, pero lo que de verdad me asustó aún más es que una noche en que bajaba en ascensor, me detuve en la planta cuarta, que era un proyecto de esos eternos de ampliación, que estaba siempre vacía y que se usaba de almacén. Íbamos en el ascensor un enfermero, un celador y el técnico de mantenimiento de guardia conmigo. La cosa fue, y no te lo he dicho, es que el ascensor se para en la cuarta planta sin nosotros haber pulsado el botón, como si lo hubiesen llamado desde allí. Se abrieron las puertas y estaba iluminada. Y vimos los tres que al fondo caminaba una monjita de espaldas a nosotros. En ese momento, sin pensarlo más, salí del ascensor detrás de ella llamándola para avisarla de que se había equivocado de planta y que allí no había nada, no había enfermos y que estaba en construcción. Pero ella se dirigió hacia la pared del fondo sin prestarme atención y literalmente la atravesó, desapareciendo. Te aseguro que me pareció una persona normal. No noté nada, ni viéndola caminar. En todo momento iba de espaldas. Y bueno, ni que decirte que en ese momento me quedé helada. Me giré hacia mis compañeros de ascensor, que estaban tan blancos como el papel. Lo único que pude hacer es entrar corriendo, y el celador empezó a dar porrazos al botón y bajamos en silencio por completo. Cuando llegamos a nuestro destino, nos separamos sin cruzar palabra. Mi compañero enfermero me miraba, yo a él. No teníamos narices de hablar de lo que habíamos visto. Hasta varios días después, que se lo contamos a otros compañeros de urgencias. Y una de las enfermeras me suelta así tan pancha: ah, sí, en la cuarta se suele aparecer mucho la monja. Bueno, el enfermero estuvo meses echándome en cara, medio en broma, medio en serio, que yo era tan mandona que hasta le daba indicaciones y órdenes a los fantasmas. Y esta noche, donde las culturas anglosajones creen que el velo que une a la realidad con el más allá, con lo fortiano, se hace tan fino que tanto nosotros podemos ver cosas que ocurren allá, como los que moran allá pueden venir a pasar un rato con nosotros, salimos a preguntar qué fue lo que más horror te causó a ti, qué fue lo que más te impactó, qué te hizo estremecer en tu vida. Y uno de los primeros que acudió a la llamada fue Xerac García, una persona muy queridísima por nuestro programa que lleva Enigmas al Descubierto, y con Sergio Salazar La Torre también llevan el programa The Moon Now. He aquí lo que compartió con nosotros en esta ocasión, una experiencia muy personal, vivida, suya.
Thank you. Corría el año 88. Recuerdo que acababa de empezar el colegio. 7 añitos tendría por aquel entonces. Y bueno, recuerdo que vivía en casa de mi bisabuela. La pobre estaba mayor y la habían llevado a una residencia de ancianos. Como la casa quedaba libre, pues hacíamos vida allí. Recuerdo también que siempre fui un niño muy responsable y me podían dejar pues el tiempo necesario, ¿no? Mientras se hace la compra y esas cosas. Como cada tarde, después de merendar, me fui a mi cuarto a hacer deberes y todo eso, ¿no? Que se hacía antes cuando no había ni móviles, ni videojuegos, ni ordenadores. Estaba sentado frente al escritorio, que daba justo delante de la ventana. Estaba empezando a oscurecer y aproveché pues para bajar la persiana y encender la lamparita para poder ver mejor a la hora de hacer mi tarea. Llevaba un rato estudiando cuando de repente me pareció ver reflejado en el cristal de la ventana que alguien o algo cruzaba por la puerta. ¿Cómo podía ser si estaba solo en casa? No le di importancia. Estaba mirando fijamente un libro y al ser las páginas blancas y mover la vista, a lo mejor fue eso lo que me pareció ver. No habían pasado ni 5 minutos cuando volví a ver reflejado en la ventana algo blanco que cruzaba la puerta. Me asusté, pero no quería darle importancia y no había terminado de fijar la vista en el libro cuando por el rabillo del ojo veo reflejado en la ventana algo que lentamente se iba asomando por el marco de la puerta. Creedme, según os estoy contando esto, se me vuelven a poner los pelos de punta. Giré mi cabeza de inmediato a ver si le daba caza a lo que fuese que se estaba asomando, cosas de niños, pero no había nada en la puerta. Comenzaba a sentir miedo de verdad. Ya no podía seguir estudiando y no dejaba de observar la puerta que estaba a mis espaldas y podía ver reflejada delante de mi ventana en ese cristal. Intentaba mirar fijamente sin parpadear, pero según pasaban los minutos ya no veía nada, así que decidí volverme a poner a estudiar, era lo más lógico, no podía hacer otra cosa. Pero es que no había terminado de apartar la vista de la ventana y abrir el libro cuando ahí estaba eso otra vez. Me miraba, no me quitaba ojo de encima, no sabría decir, la verdad, que no sabría deciros lo que era, pero daba la impresión que alguien se estaba asomando por el marco de la puerta observándome así con detenimiento. El corazón me latía muy deprisa, tenía la piel de gallina y el pánico empezaba a recorrer mi cuerpo. Necesitaba salir de esa casa. La angustia se apoderaba de mí. No sé de verdad de dónde saqué las fuerzas para cruzar esa puerta y salir corriendo de casa en busca de mi madre. Y recuerdo que me crucé con ella por la calle, ¿no? Y sorprendida, al verme tan alterado, me preguntó, ¿qué te sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo recuerdo, ¿no?, que estaba tan asustado que no podía articular palabra. Todavía me temblaba el cuerpo y solo pude decir, hay alguien en casa. La reacción de mi madre en ese momento fue reírse, lógicamente. ¿Cómo va a haber alguien en la casa? Subimos y comprobamos que allí no había nadie. Habitación por habitación, armario por armario y hasta debajo de la cama estuve mirando. Pero claro, tenía tanto miedo que esa noche pues me fui a casa de mi abuela, porque estaba demasiado asustado como para ir a dormir a casa de mi madre. Solía dormir de vez en cuando, ¿no?, con mi abuela, así que no era extraño, porque tampoco le quisimos contar nada a mi abuela, pues no era extraño que quisiera yo pasar la noche con ella, y mi abuela tampoco iba a preguntar el motivo, lógicamente, del por qué me apetecía estar esa noche con ella mismo. Después de cenar, comenzó a llover a cántaros y a relampaguear. Di las buenas noches, como de costumbre, y me fui a la cama. Pero de verdad, no podía pegar ojo con lo que había sucedido esa tarde en casa de mi madre, con lo que yo estaba viviendo allí. ¿Era mi imaginación la que me estaba jugando una mala pasada? Habían pasado ya unas horas y yo seguía en la cama dando vueltas sin poder pegar ojo, con el susto todavía en el cuerpo, cuando un relámpago iluminó toda la habitación. De repente sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo al ver en el marco de la puerta la silueta de una persona mirándome fijamente. Encendí la luz mientras un nudo en la garganta no me dejaba gritar hasta pasados unos segundos, y recuerdo que tuve que hacerlo muy fuerte porque enseguida estaba mi abuela preguntándome qué es lo que pasaba, que por qué estaba tan alterado y por qué gritaba. Llorando y tembloroso le expliqué lo que me había sucedido en casa y lo que me acababa de ocurrir ahí mismo, cuando mi abuela, abrazándome y entre lágrimas, me contaba que mi bisabuela, su madre, había fallecido esa misma mañana, pero no nos quiso contar nada, ¿no? Para no... Pues bueno, no sé, cosas de la gente mayor cuando suceden este tipo de situaciones. Os puedo asegurar que no me interesa para nada el fenómeno paranormal. Los que me conocéis ya sabéis que a mí, bueno, me pierde la ufología, las civilizaciones prehistóricas, antehistóricas o como que lo queráis llamar. Me gustan muchos misterios y me gustan muchas cosas, pero no soy del tema el tema paranormal. Y no soy de darle excesiva importancia pues a las cosas que me puedan pasar. Pero sí os digo que no volví a pisar la casa de mi bisabuela desde ese día, y de vez en cuando pues sueño con esa habitación y esos reflejos en el cristal de alguien que se cruzaba por ese marco de la puerta. Os puedo asegurar que a día de hoy sigo teniendo, bueno, pesadillas, sueños, como lo queráis llamar, y es algo que me ha llamado muchísimo la atención durante toda mi vida.
Tardé un tiempo en descubrir que una de las razones por las que a los occidentales, criados con fe cristiana o católica, nos aterroriza tanto el tema de las posesiones diabólicas o demoníacas, es por el concepto de que algo externo se queda contigo. Y no quiero decir te posee, no quiero decir que te entra en ti. Quiero decir que algo de algún sitio después te acompaña para siempre y te das la vuelta y lo sientes detrás. Y te metes en la cama y lo sientes a tu lado, mirándote de pie, sin tú poder verlo. Y te sientas en la cama y miras por las ventanas, y en la noche crees que en cualquier momento su rostro se puede materializar detrás de los cristales. El horror es cuando lo desconocido se queda contigo indefinidamente. Recogimos a nuestra hija a las 7 de la tarde, cuando acabó el cumpleaños, en la casa de su amiga. Llevaba en cama un rato dormida, y yo me había quedado un poco adormilado mirando la televisión cuando la vi en mitad del pasillo. «Papá», me dice ella, «adivina cuántos años voy a cumplir el mes que viene». Yo le dije, «no, princesa, no sé cuántos». Ella, con una sonrisa traviesa, alzó 4 dedos al aire. Es ahora las 6 de la mañana y mi mujer y yo estamos sentados en la cama y nuestra hija todavía rehúsa contarnos dónde encontró aquellos 4 dedos cercenados. Le vamos a abrir paso a otro gran amigo del programa, a Carlos Dueñas, que se levantó en mitad de la noche y tras mucho recapacitar nos preparó esta grabación sobre una experiencia muy personal suya.
Yo vengo de una familia numerosa, de hecho soy el octavo hijo menor de una familia numerosa. Y esta es la historia de un recordatorio muy especial que me hizo una persona muy especial una vez en la vida. Y creo, queridos amigos, que fue de las pocas veces que se me erizó el vello. Mi padre, como buen navarro que era, nos enseñó pues que en la vida hay que compartirlo todo. Era una persona muy generosa. De hecho, recuerdo que, bueno, en mi casa éramos siempre de esas personas que nos acordábamos de, aparte de los cumpleaños, del día del santo. Es una cosa un poco antigua, eso ya lo sé. Lo digo porque es importante, que para nosotros las fechas eran siempre importantes, tener ese detalle, ¿no? Ya no de regalar, sino de acordarse de esa persona. Mi padre me enseñó una cosa muy importante, que la generosidad es algo que te hace grande, ¿no? Y es algo que te hace sentir bien el hecho de compartir lo que tengas, sea poco, sea mucho, pero compartirlo. Siempre me quedará grabado mi primera bicicleta, una derby de color amarillo, de esas de cross, que me regaló mi padre. Y siempre se me quedará grabado por una cosa, queridos amigos, porque me la regaló el día de su cumpleaños, no el día de mi cumpleaños. Yo no entendí muy bien aquel gesto. Con el tiempo lo entendí. Y me di cuenta que de alguna forma para él, el día que esperaba, pues eso, regalos y felicitaciones, él se acordaba de los demás también, ¿no? Y dijo, mira, para que veas que me acuerdo de ti, el día más importante para mí. Eso significó mucho. Bueno, como todos sabéis, yo me he dedicado al cine durante mucho tiempo y a otras cosas también en la vida. Y recuerdo el día en cuestión que se me erizó el vello. Corría el año 2002, exactamente un 12 de enero. Y bueno, yo estaba dirigiendo una escuela de cine en Barcelona. Fue una época bastante bonita para mí. La recuerdo con mucho cariño, porque cuando te dedicas a enseñar es la época que más aprendes, ¿no? Eso está claro. Pues el 12 de enero del año 2002, queridos amigos, yo estaba muy emocionado. Ese día era un día muy importante para mí. Y llevaba de hecho toda la semana planificando el estreno, la premier de mi primer cortometraje en 35 milímetros rodado en cine, titulado Nunca es domingo, que a la postre me supuso, pues bueno, abrir las puertas a muchos caminos, ¿no? Que más o menos los que me conozcáis ya sabéis por dónde voy. Y aquella noche íbamos a hacer la premier, bueno, mundial, de mi cortometraje Nunca es domingo, un cortometraje en el que había participado mucha gente muy importante que nos habían apoyado. Y esa noche se organizó una premier en la que trajimos a todos los protagonistas desde Madrid, Bueno, a todo el elenco técnico artístico se invitaron a muchos alumnos de la escuela y una sala de cine nos ofreció, pues bueno, amablemente su espacio para poder hacer la presentación, la primera proyección de mi cortometraje. Había gente, pues bueno, eran viejos amigos, cantantes, actores, y había pues gente, pues bueno, que yo me siento muy orgulloso de haber conocido. Era un día muy excitante, yo estaba solo pendiente de eso, sinceramente, no os voy a engañar. No estaba pendiente de otra cosa, en parte es normal. Pues bien, amigos, esa noche, después del pase, que fue a las 23:30 de la noche del día 12, pues bueno, hubo una especie como de tertulia sobre el cortometraje, que estábamos todos súper emocionados y contentos. Ya corría la 1:30 de la madrugada, a las 2 más o menos de la madrugada. Y cuando nos disponíamos a irnos a una sala, a continuar, después de la sala de cine, a una sala de fiestas, a continuar una especie como de fiesta privada que teníamos, la parte técnica y la parte artística del cortometraje, estábamos en el coche, en un coche que yo creo recordar que era un Peugeot 206 de color blanco. Y yo en aquella época tenía un Nokia 3310, esos de color rojo, esos primeros Nokias que aún hoy en día duran. Pues bien, queridos amigos, yo estaba con tres de mis mejores amigos en el coche, que nos disponíamos a salir para allí, y cuando estábamos recién subidos al coche, de repente en ese teléfono de color rojo, Nokia 3310, recibí una llamada. No ponía nada, o sea, no había, es que ni siquiera ponía número privado, número oculto. Era una llamada que no tenía nada, ninguna referencia. Una cosa muy rara. Y de repente sentí frío. No sé por qué, pero sentí mucho frío. Descolgué el teléfono y se me erizó el vello. No hubo ninguna voz más allá del... Más al otro lado de la línea no hubo nada, no me dijeron nada, pero yo en ese momento percibí una frase en mi interior, ¿no? No sé si es en el cerebro o en la piel, no lo sé. La verdad es que la sentí. Una frase que decía: estoy orgulloso de ti. Y en ese momento me acordé que era 13 de enero, las 2 de la madrugada, y era el cuarto aniversario del fallecimiento de mi padre.
Carlos Dueñas, el presentador y el director del fabuloso programa Todo nos da igual, en cuestión de minutos, comparte una experiencia muy personal, íntima y única, donde el velo de la normalidad se desgarra y deja pasar algo del otro lado. Espero que te hayas mantenido fiel a nuestro acuerdo y espero que me estés escuchando de noche. Porque no es tanto por el impacto del miedo, no es tanto por la oscuridad, no es tanto para que tiembles. Es porque yo grabé todo esto también de noche. Es una forma de comunión. Sería una forma de contacto. Sería un acto parecido a cuando estás solo en el gimnasio a las 10 de la noche y oyes un ruido y un viento gélido te recorre la espalda. Sería una forma de contacto parecida a cuando regresas a tu habitación de hotel a las tantas de las madrugadas y de repente hay una campana de silencio que te envuelve y sientes algo parecido a unos dedos congelados pasarte por la espina dorsal. Parecido a cuando caminabas por esa calle oscura con 5 farolas haciendo centelleos en la distancia y de repente ves algo que no debiera de estar ahí. Estoy intentando hacer memoria. ¿No fue eso lo que ocurrió en Asturias, en el pueblo de Escalante, cuando Miguel Ángel y Margarita, en julio de 1976, se encontraron de madrugada, cuando todavía no había nadie por aquellas calles empedradas de aquel pueblo del norte de España, un ser gigantesco, de más de 3 metros de altura, con una figura descomunal que ellos categorizaron como monstruosa y que caminaba muy lentamente, alejándose de ellos, dándole la espalda y adentrándose hacia la neblina del pueblo. Este humanoide, según el testimonio de ambos testigos, alcanzaba con su cabeza, que era pequeña y ovalada, las ventanas que flaqueaban la pared de la calle. Posteriores investigadores darían cuenta de que esas ventanas alcanzaban los 3 metros con 27 centímetros del suelo. Iba encima de esa cabeza ovalada portando algo parecido a un tricornio reluciente, o lo que Margarita dijo que era una palangana vuelta del revés, embozado en un traje oscuro hasta la cintura. La testigo Margarita Cajigas dijo que tenía un rostro completamente monstruoso, la cara oscura, la nariz afilada y ganchuda, ojos pequeños y negros, como botones de color azabache, y una capa extensa que parecía pesada, de un color un poco más claro que a veces brillaba, y que esta figura llevaba como una capa amarrada al cuello, lo cual le proporcionaba un aspecto aún más absurdo y forteano. Quiero que la próxima vez que camines por una calle oscura te venga este relato a la mente, que te haga sobrecoger, porque tienes que comprender que el velo que te separa de una aparición absurda, antinatural, es un velo muy tenue que en la noche de Halloween, en la noche de Todos los Santos, puede que se rasgue y permitan la entrada o la salida entre los dos mundos. A continuación, pasamos a escuchar otro relato personal de Alberto Guzmán, el creador, fundador, el director de la cadena Edenex, la radio del misterio, que como han hecho toda la gente que ha colaborado en este programa, nos cuenta un relato tremendamente personalizado, único. Una transición de cómo pasa del cotidianismo, de vivir día a día, a estar envuelto en el fortianismo.
Resulta paradójico que la experiencia vivida que te voy a contar me hiciera sentir pánico, terror, horror, espanto e incluso cobardía. Paradójico porque durante más de 40 años me he dedicado a la investigación, pero los primeros 20 tan solo a la ufología y a las apariciones marianas. Siempre he esquivado los asuntos relacionados con la parapsicología, el otro lado, los fenómenos poltergeist o aquellos que pudieran tener alguna relación con el mundo de los difuntos. Estoy convencido que el motivo de este rechazo era debido a mi educación marcadamente religiosa y mi consecuente convicción de que las fuerzas del mal, manejadas por las implacables garras del ángel caído, existían. Por ello me negué siempre a participar en investigaciones, reuniones o experiencias que realizaban compañeros cercanos sobre estos temas. Me mantuve al margen de casos que hoy hubieran entusiasmado al más profano en estas materias. Exorcismos, casas encantadas, fenómenos poltergeist, sesiones Ouija, se desarrollaban a mi alrededor, pero yo siempre los esquivaba. No recuerdo exactamente la fecha, pero era noviembre. Había cogido vacaciones. El año 2012. Aunque mi esposa es madrileña, nosotros forjamos nuestro futuro en el sur de la península. Es por ello que cada año nos gustaba pasar una o dos semanas en la capital. En 2012 íbamos más ilusionados que nunca, debido a que nuestras hijas ya eran conscientes de los viajes y disfrutaban y disfrutábamos más de ellos. Recuerdo que mi suegro, castizo del foro desde generaciones, fue quien nos recomendó en esta ocasión la zona donde hospedarnos. Se trataba del pudiente barrio de Arturo Soria, un proyecto de ciudad lineal que fracasó y de que él mismo fue pionero en 1882. La guerra civil acabó con él. Y dentro de esta tranquila zona, que dista unos 10 minutos del centro de Madrid, propuse nuestra estancia en una acogedora suite con 2 habitaciones, cocina y salón. Precio razonable y calidad exquisita, al menos a vista de web. Con el beneplácito de mis suegros, me dispuse a reservar la suite cuanto antes, cosa que hice sobre el mes de mayo. Esa fecha acaeció tan solo a unos días del fallecimiento de Félix, como se llamaba mi suegro. Durante una madrugada se levantó al servicio y al regresar a la cama se desplomó golpeándose la cabeza con una vetusta y maldita lámpara que situaba al pie de la mesita de noche. La escena, como puedes imaginar, fue dantesca. Mi señor y yo corrimos hasta la cercana casa de mis suegros. Una ambulancia desataba nuestras peores sospechas. Al entrar, mi querida suegra Loli se aferró a nosotros, entre desesperada y desconsolada. Al fondo, la habitación y las sombras del médico y enfermeros que tan solo certificaban su muerte. Eso sí, nos advirtieron de la necesidad de no tocar la escena hasta la llegada del juez. La sangre, espesa y roja como triste fuego que se apaga, corría ya por el pasillo. Pasaron varias horas, o quizá una, cuando golpearon la puerta. Eran dos policías nacionales a los que acompañaba una extraña mujer de mediana edad. Se presentó como la jueza del juzgado de guardia. Entró en la oscura habitación y permaneció en ella durante largos minutos. No se escuchaba nada, ni un murmullo. Yo permanecí cabizbajo, pero al fin vislumbré sus brillantes zapatos de tacones que se acercaban al salón, dejando por todo el corredor una escalofriante estela de marcas de sangre a cada paso. Ya pueden limpiar la habitación y llamar a la funeraria, los dijo. Tras un frío les acompañó en el sentimiento, dejó sobre la mesa un acta de defunción y se marchó. Fui incapaz de entrar a ver el escenario ni despedirme de él. Llegó noviembre. Mi señora parecía recuperada de la tragedia e incluso animada a cambiar de ambientes por unos días. A mis hijas siempre las mantuvimos ajenas a todo esto. El abuelo tan solo se había marchado a mejor lugar junto a Jesús. Recuerdo que salimos de madrugada, quizá a las 4 o las 5, como muy tarde. Ahora puedo decir que fue entre el 15 y el 21 de noviembre, porque cuando atravesamos la inmensa y oscura llanura antequerana, vimos, como nunca antes hombre contemporáneo hubiera visto, una incalculable lluvia de estrellas. Eran las Leónidas. Llenaba de buenos augurios nuestro familiar viaje y alumbraba cada 2 o 3 segundos ese firmamento rebosante de estáticas estrellas, con sus luminosas estelas suaves, resplandecientes, acariciando esponjosa y sutilmente la refulgente Vía Láctea. Claro que eran esas fechas. ¿Cómo iba a olvidar esto si nunca más he vuelto a ver algo de semejante belleza? Llegamos a Madrid sobre las 12 del mediodía. Una vez dimos con la zona, no nos costó en absoluto aparcar. Lo encontramos a tan solo unos metros de la entrada principal del hotel, pese a que la manzana se encontraba atestada de coches. Parece como si todo estuviese predispuesto para nuestra llegada. Nos registramos y subimos a la última planta, la cuarta. Allí estaba nuestra suite, con más de 50 metros, un gran salón, 2 habitaciones, un gran cuarto de baño. Las niñas, raudas e ilusionadas, recorrieron todos los rincones del novedoso refugio madrileño. Recibí una llamada, como siempre, del trabajo. Mi señora me miró y dijo, es que no te dejan ni en vacaciones. Parecía algo urgente, por lo que salí de la habitación para encontrar silencio, dejando la puerta abierta. El hall de la cuarta planta era amplio, con un cómodo sofá, con mesilla y lámpara moderna, 6 puertas más de otras habitaciones y 2 ascensores. Recuerdo que de las 7 habitaciones, 3 se encontraban abiertas de par en par. La mía y 2 más, en las cuales se observaban los útiles de limpieza de alguna ausente limpiadora. Estaba solo y en silencio cuando colgué el teléfono. A partir de ahí, todo se precipitó. Me cuesta mucho recordarlo. Lo voy a intentar. Sonó el ascensor izquierdo que estaba frente a mí. Se abrió la puerta pesadamente, casi hasta la mitad. No había nadie. Me extrañé, me levanté buscando a alguien, pero seguía solo. y en un abrir y cerrar de ojos, estruendosamente, todas, absolutamente todas las puertas que se encontraban abiertas, se cerraron una tras otra. Se clausuraron de forma brusca, agresiva, estrepitosa, e incluso las pesadas puertas que daban paso a las escaleras se replegaron a una velocidad indescriptible, produciendo un ensordecedor estruendo. No salía de mi asombro. Intentaba encontrar en unos segundos una explicación, un sentido, un algo que me sacara de esta pesadilla. Estaba encerrado en la cuarta planta del hotel, aislado del mundo, desesperado. Intenté abrir el ascensor cuyas luces lucían a través de la traslúcida puerta. No podía. Estaba allí, pero no cedían ante mi fuerza. Llamé al metálico interruptor del ascensor de la derecha, flecha de abajo, flecha de arriba, no respondía. Me entró el pánico. Cambié los planes, me giré y fui hasta las puertas de las escaleras. Las empujé. Supuestamente tenían que abrirse con un ligero impulso, pero parecían estar selladas con cemento. Entonces me vino a mi mente la imagen de mi suegro y sus inesperadas palabras durante el almuerzo familiar del día de la Navidad, su última Navidad. En ella, yo había mostrado orgulloso el último ejemplar de la revista Límites de la Realidad. Félix, mi suegro, explicó su pasión por estos temas e incluso me hizo sentir orgulloso por su admiración hacia la publicación que yo dirigía. Y entonces, dijo sereno, firme y sosegado, «Cuando muera, si hay algo al otro lado, vendré a decírtelo». Yo, entre nerviosas risas, le dije que no era necesario, que si eso ocurría prefería no saberlo y que no era el momento de hablar de muerte y que quizá yo me iría antes que él, nunca se sabe. Y todo esto me pasó por la cabeza en esos instantes de pánico que estaba padeciendo. Y súbitamente mi mujer abrió la puerta de nuestra habitación y me preguntó que por qué la había cerrado, que si pasaba algo, si había algún problema en el trabajo. Yo la miré pálido, negué con la cabeza, me encerré en la habitación del matrimonio, me desnudé, me metí en la cama durante varias horas, no recuerdo cuántas, con los ojos cerrados, dándole vuelta a esa escena en completa oscuridad. Hoy me pregunto que qué mejor escenario pudo elegir mi querido suegro para manifestarse, para decirme que existe el otro lado, que no estamos solos en ningún momento y que tras la muerte, si así te lo propones, puedes interferir con el mundo de los mal llamados vivos. Eligió su ciudad, su hotel, su rincón premeditado para demostrármelo.
Y cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Como os dije antes, el terror, el miedo, comparados con el horror. El terror se disipa, se va, una vez que removéis, que sacáis del medio el objeto de vuestro terror. El horror os llega antes como una oleada impredecible. Os impacta, a veces os traumatiza, a veces no sabéis cómo lidiar con ello, a veces vuestro cerebro lo convierte en otra cosa para entenderlo mejor. Pero la incongruencia, la certidumbre de que ahora el mundo ya no es como había sido hasta entonces, eso permanece contigo para siempre y te ha cambiado. En 1988, el amigo que me había hecho en aquella escuela privada de Nueva York mantenía a su joven familia manejando taxis durante casi 16 horas al día. Era indio. Y era una de esas relaciones donde él se hizo más amigo mío que yo amigo de él. Pero sentía respeto por sus principios, sus valores, lo fiel que era, lo abierto que era. Un día me pidió que lo acompañara hasta el río, que era conocido como el Bronx River, y aquella gélida mañana de invierno me pidió que le sirviese de padrino para un extraño ritual. En este ritual él se acerca al río y yo tengo que mantener vigilia, guardia. ¿Contra qué? No lo sé. Pero me enseña, antes de hacerlo, un pañuelo donde hay pelo y uñas. Pertenecen a su hijo recién nacido, bueno, de 3 meses. Y dice que tiene que mandarlos por el río abajo para asegurar su bienestar. Y murmuro palabras que yo apenas puedo oír cuando se arrodilla en el fango del río sucio del Bronx. Y segundos después deposita el pañuelo bien atado que va navegando río abajo. Sigue diciendo otras palabras que suenan como oraciones. Levanta las manos brevemente sobre sus rodillas. Y después viene otra vez conmigo y nos vamos a su casa. Aquella noche su familia se iba a visitar otros familiares que había en el norte del estado. Iban a pasar una semana con ellos y él se iba a quedar solo trabajando. A las 11 de la noche me llama y noto que está ebrio, pero también está llorando. Y me implora que venga a verlo. Ahí es donde me cuenta que cuando se fueron de la India, la madre de su mujer no estaba satisfecha ni dio su bendición para que partieran. Siendo de una de las castas más bajas, la mujer también tenía que trabajar. Y lo hacía recogiendo latas y desperdicios que había en la vía del tren para suplementar la parca entrada económica que tenían. A los 2 días de ellos haber partido para Nueva York, un hecho macabro ocurre. Ella se queda más tarde de lo de costumbre, recogiendo latas y hierro que hay esparcidos por las vías del tren. Y en uno de estos trenes eléctricos de alto voltaje, pasajeros van montados en el exterior porque no caben dentro o porque van de polizontes. Cuando el tren para, ella se percata como uno de los jóvenes, que es alto y delgado, en vez de bajarse como hace el resto, se queda en la cima del tren donde los cables se unen con la corriente. Y cuando ya no queda ninguno de los polizontes encima del tren, este joven largo, ella dice que tiene casi 2 metros de alto, se despereza y se estira, y cuando alza sus manos hacia el cielo, sus manos tocan el cable mortífero. Miles de voltios lo sacuden y lo dejan pegado, y empieza a oler la carne quemada en lo alto del tren, y tanto es el shock, tanto es el voltaje, que los cables mismos se parten, y el cadáver carbonizado con los cables de alto voltaje todavía pegados le cae encima a ella y la fulmina. Me dice mi amigo llorando que su suegra estaba juntando latas para juntarse con ellos en Nueva York algún día, pronto, lo más pronto posible, y que la policía admitió que nunca fueron capaces de despegar a los dos cuerpos carbonizados, tanto el joven como la mujer ya mayor. Y por tanto, desde hace ya 3 años, que no importa dónde se muden de casa, no importa dónde vayan, la madre ya los ha encontrado y los ha seguido hasta aquí. Viene la forma de un chudail, que es un fantasma que trepa por las paredes con su cuerpo esquelético, gira su cabeza sobre su cuello 180 grados y la cuenca de sus ojos descarnados te mira mientras por donde estaban sus dientes se estira una lengua larga y sinuosa, roja. Suelen estar en las forestas, pero cuando ella toma esta forma, cuando su suegra toma esta forma, está en las escaleras de la casa. Está en el segundo piso, muchas veces colgada del techo, girando la esquina y desapareciendo por el dintel del baño. Y todos en la casa de mi amigo lo han visto en esta forma. Y yo le pregunto, ¿por qué dices esta forma? Me dice, porque a veces toma la forma de viricas. Los viricas son formas oscuras, que necesitan árboles y foresta, pero como en el Bronx ya queda pocas, no es práctico para ella. Pero una vez, cuando salió a trabajar y se quedó tarde, hasta las 5 de la madrugada, haciendo carreras en su taxi, tuvo que aparcar en una zona alejada y cruzar un parquecito chiquito para volver a casa. Y entonces su suegra lo acosó de árbol en árbol, con esa silueta negra chiquita que tienen los viricas y haciendo esos ruidos crispantes que parece que te van a atacar, a saltar en cualquier momento, y te mantiene siempre vigilante mirando por encima de tu hombro. Y me dijo un montón de nombres más de los que me olvidé y que no sé buscar ya. Fue entonces cuando me di cuenta que todas las ventanas de los cuartos superiores de aquella pequeña casa de 2 pisos estaban tapiadas por maderas. Fue entonces también cuando él me contó que así fue como él había empezado todo en Nueva York, oyendo a su hijo, a su segundo hijo, el que tenía 6 años, llorar en la sala del cuarto superior. Cuando fue a preguntarle qué le pasaba, le dijo que el fantasma de la ventana le estaba dando mucho miedo. Y el padre le dijo que no pasaba nada, lo que tranquilizó como cualquier buen hombre, como cualquier buen padre. Y así fue que el hijo se quedó dormido, los brazos de él en el sillón, mientras él esperaba el tiempo prudencial para meterlo en la cama, hasta que notó el movimiento en la ventana. Cuando miró por ella, era una cabeza humana, pero que estaba al revés. Estaba boca abajo, colgándose por la parte superior de la ventana. Y tenía el mismo peinado que tenía su suegra, solo que la cara estaba ennegrecida como quemada. Lo único que pudo distinguir eran unos lugares brillantes donde los ojos debían de estar, blancos, brillantes, incandescentes. Y esa cabeza, que estaba literalmente a 10 metros de él, se mueve de derecha a izquierda y súbitamente se va, sube por donde había aparecido, e instantes después oye pequeños zapateos en el tejado. Yo me quedé el resto de la noche con aquel amigo, pero después de aquel día no le volví a ver. Coincidió que se acabó la escuela y que yo me hice otro viaje a España. Y cuando volví a Estados Unidos, aquella familia había dejado la casa. Y yo creo que cualquier fantasma que acarreara con ellas, se lo llevaron con ellos. El año pasado, y más o menos por estas fechas, unas semanas arriba, unas semanas abajo, lancé dos episodios, el 65 y el 66, en Clave 45, titulado Los modernos brujos de 1985, y lo dividí en dos partes por lo largo que era la historia. Fue cuando conté una historia vivida por mí, con dejes de paranormal, con un poco de mi encuentro con lo forteano. Como sabéis, los que habéis oído ese episodio, y si no, podéis ir a escucharlo una vez que acabe este programa. Hubo una baja, perdí un amigo, y ese amigo tardó mucho tiempo en irse al otro lado. Quedó lisiado, quedó discapacitado. Aquel primer año que lo perdí, yo me metí en... Bueno, me metí a buscar unas experiencias diferentes que estos amigos me habían demostrado que eran factibles de alcanzar. Entre ellas, entre otras muchas, estaban los sueños lúcidos. Los que no sepáis lo que es el hecho de soñar y controlar tu sueño. Para ello hay muchas técnicas, pero el objetivo es, al final, controlar las partes de tu sueño, como el que director que dirige una película. Y, como dije, hay muchas técnicas para conseguirlo. Confesaré que parcialmente creía, parcialmente esperaba, que si conseguía dominar alguna de estas técnicas que estaba yo practicando, y no solamente el sueño lúcido, viajes extracorporales, lo que se le llaman viajes astrales, sueños precognitivos, manipulación de la mente misma, muchas diferentes técnicas que eso se califican dentro de lo paranormal, y que tienen que ver con el individuo, no con un elemento exógeno al individuo. Pues todo esto estaba practicándolo yo, y parcialmente con el objeto de que creía que a lo mejor en algún plano indefinido que yo no entendía, me podría reunir con ese amigo y podríamos charlar y podría pedirle perdón. Pero aunque aprendí muchas cosas, y aunque conseguí un parcial éxito dentro de los sueños lúcidos, pasé una etapa funesta, una etapa horrenda, una etapa de la que no supe si podría desenvolverme, si podría desatarme de ella, si podría deshacerme de ella. Y esa etapa duró cerca de 3 meses, 3 meses que se cuentan por 90 días. 90 días son muchos días para contaros, para haceros un breve recuento de lo que ocurrió. Así que le pedí a un amigo del programa y una persona que aprecio y admiro mucho, a José Manuel Rodríguez, también conocido como El Caminarte, un maestro de la narración, una alma sensible que entiende esos complejos senderos del espíritu. Le pedí que por favor narrara esa experiencia que a mí me ocurrió y que yo resumí en 10 o 15 minutos o 20 minutos, no sé cuánto durará, pero que tardó, me transcurrió durante 3 meses de mi vida y pensé que a lo mejor iba a ser mi fin. No es justo que tenga otra gente compartiendo algo de su horror y no compartiros algo del mío. Y esto fue una de esas cosas que me hizo entender, distinguir el concepto de miedo, el concepto de terror y el concepto de horror. Porque una vez que ocurrió el evento de la pérdida de aquel amigo, se desencadenaron un montón de variantes, se desataron un montón de cauces en mi vida, que cada una me llevó por senderos más oscuros. Y todas tuvieron impacto en lo que me ocurrió después. Démosle paso a José Manuel Rodríguez, el Caminarte, que os va a poder narrar mucho mejor que yo y transmitir las sensaciones mucho mejor que yo de lo que viví cuando intenté convertirme en el maestro del sueño lúcido.
En mi sueño, camino hacia la ventana y me apoyo en ella. La ciudad anochece, pero no hay farolas amarillas haciendo tintes tétricos en las calles. No hay señales de neón reflejándose en los charcos. Y sobre todo, no hay luces de fluorescentes saliendo de los ventanales de los otros edificios. En mi sueño, la ciudad está a oscuras. Y la llegada del anochecer te hace que te des cuenta que la ciudad está muerta. En este sueño no me alarmo. Me doy cuenta de que he estado viviendo así ya por mucho tiempo. Solo. En mi sueño parezco estar condenado a ser el último habitante de un mundo deshabitado. Y no sé dónde se ha ido la gente. No sé qué les ha pasado. Llegados a este punto, me parece irrelevante. Ya he hecho mi paz con ello. Ahora vivo en este mundo de fantasmas y nostalgia. Así es como me veo. Rodeado de recuerdos que no me aportan nada. Por la ventana, veo el escaparate de una heladería que ahora está en estado ruinoso. Más a la izquierda, una tienda de ropa que ya arrasé alguna vez. De hecho, el maniquí que está sentado en una de las sillas de mi habitación vino de ahí. Supongo, porque esa información no es parte del sueño, que durante un tiempo me entretuve hablando con ella. Quizá hasta la hice mi compañera de cama, hasta que debí de darme cuenta que en estos días el plástico está por doquier y no hace falta que tenga molde humano. Al principio me despertaba ahí. Y estaba preso de un sentimiento permanente de desolación que se quedaba conmigo por el resto del día, como el olor a humo del cigarrillo en la ropa y con un efecto similarmente nocivo para mi espíritu. Y noche tras noche se repetía este sueño, con una diferencia. Cada vez se alargaba más la historia. Me quedaba en la ventana viendo cómo todo oscurecía. Entonces, me daba cuenta de que mi apartamento, que parecía una habitación de hotel, solo que desolado y consumido, también comenzaba a sumirse en la oscuridad. Y yo me quedaba en la ventana, intentando escudriñar siluetas, intentando oír ruidos. Imagínate que no ves nada, y para colmo, no oyes nada vivo. No hay coches, no hay máquinas, no hay zumbido eléctrico en la ciudad. No hay grillos, no hay pájaros, no hay perros ladrando. Nada. Nada se mueve y nada se oye en la ciudad. y por tanto en el mundo. Y mientras despierto, me doy cuenta que voy durmiendo peor y el insomnio va haciendo mella a mí. Voy al trabajo malhumorado y corto de paciencia. No tengo las energías que tenía antes para hacer actividades. Duermo mal, despierto peor. Y mi vida despierta va deteriorando y tengo menos fuerzas para acostarme a dormir. También tengo miedo a dormirme. A estas alturas, esa pesadilla se va desplegando ante mí, como un cómic horrendo. Cuando dejo la ventana, el interior de mi habitación estaba sumido en negrura. El maniquí podría resultar inquietante, pero a mí no me importa. Soy indiferente. Me estoy quedando sin sentimientos. Es ya tanto el tiempo sin interacción con otros humanos. Enciendo una vela y quiero leer alguno de los pocos libros que tengo en la estantería, pero ya los leí todos varias veces. Ya he hecho todo mil veces. La repetición está robándole las ganas de vivir a esta vida. Para el último hombre en la tierra. Dentro de mi sueño, me siento que estoy en un bucle de desidia. La ciudad está muerta. El mundo está muerto. Y yo me estoy muriendo por dentro. Pero llego a este punto y algo cambia. Como un ratón que siente que tiene un gato cerca, aunque no lo ve. Como un ciervo que siente que hay un puma cerca. O como un pato que intuye que hay un cazador en las cercanías. Oigo un ruido en el portal. Cuando me despertaba, quedaba tan inquieto que no podía volver a dormir. Y comenzaba a confundir la noche de mi realidad con la desolación de mis sueños. En el trabajo me llamaron a recursos humanos para llamarme la atención por mi aspecto. Me estaba olvidando de afeitarme. No tenía interés o energía en hacer la colada. Mi piso estaba desastrado. Y aquel sueño ahora se repetía cada noche con religiosa frecuencia. Ahora cuando llegaba a ese punto de mi habitación, oía por primera vez un ruido en el portal de mi edificio. Podría ser el viento. Y eso era todo. Los ruidos que se oían en la ciudad eran cuando algo se derrumbaba por falta de mantenimiento o cuando algo estallaba de podrido en la ciudad. Ese ruido en el edificio podría ser algo así si no fuera porque escuchaba cómo el portón se cerraba. Entonces yo tomaba la vela y me dirigía al rellano. Había unas escaleras sumidas en oscuridad al fondo y me despertaba con la angustia en la garganta. Y decidí no quedarme en el rellano. El silencio volvía al edificio. Si algo había entrado, no había vuelto a hacer más ruido. Pero nadie podía entrar. No había nada vivo en el mundo. Cuando regreso a mi habitación, me fijo en el único espejo que queda en el rellano. Cuando me despierto, entro en mi baño a esperar la mañana para poder volver al trabajo. Y el hombre en el sueño se ha convertido en el hombre del espejo. Me dieron una reprimenda en el trabajo y me avisaron que no volviera por una semana hasta que me hubiera repuesto. sueño. Dejo la sobra de la vela en una repisa y me siento en la cama. Y ahora sé que hay un hombre soñando este sueño, pero no sé cuál es más real. La pesadilla del mundo abandonado o el mundo que se me va destruyendo ante mis ojos por un sueño. Y en esto estoy pensando cuando la vela se consume. Lentamente. Lentamente, no de golpe. Muy lento. Veo cómo la habitación centellea. Y las sombras lo ocupan todo. Todo está a oscuras. Y en el silencio puedo escuchar claramente otro sonido. El picaporte de la puerta del último hombre en el mundo está girando. Y al otro lado escucho el inconfundible sonido